quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar.
Y en esa búsqueda del éxito a cualquier precio radica uno de los mayores peligros que acechan el oficio en el presente. Y no hay que olvidar que el camino que conduce a todos los éxitos a menudo conduce también a todas las liquidaciones del oficio. Este solo se puede defender a través de un juego completamente diferente. Se elige esta profesión porque te importa el otro, tu semejante, y porque quieres hacer algo que sirva a la sociedad. Si no son esas las razones, entonces es un oficio muy mal elegido. Hablamos de periodismo. Iñaki Gabilondo, muy buenos días.
Hola Juanra, buenos días. Un saludo a todos.
Antes que nada, la pregunta de rigor siempre a quienes a esta hora invitamos aquí al programa. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué esta música, Iñaki?
Bueno, pues incluye algunas palabras que no están mal, ¿no? Esperanza, por ejemplo. Y además, pues es una canción de Víctor, que es mi amigo, y la canta Ana, que es mi amiga. De forma que es una cosa, me parece, y además es preciosa, creo.
Tengo en mis manos un libro, Iñaki Gabilondo, El fin de una época, del que he seleccionado el fragmento que escuchábamos antes, la frase que hablábamos, que enunciaba antes, que es una reflexión muy personal, pero tremendamente útil, sobre lo que es este oficio de informar, sobre el oficio del periodismo. El fin de una época. Sobre el oficio de contar las cosas. Claro, plantea el título algo que luego dentro yo encuentro, afortunadamente, me he aliviado hacerlo así, que tú mismo dices que acaso sea solo un paréntesis.
No, yo no tengo ninguna duda. Bueno, para empezar, no quiero decir que porque yo esté retirándome acabe una época. No. Yo digo que soy una especie de contemporáneo profesional. Cuento porque prácticamente todos los grandes acontecimientos de estos últimos años me pillaron en la edad perfecta. O sea, cuando los Beatles estallaron como gran fenómeno, pues yo tenía 22 años, ¿no? Cuando se murió Franco tenía 33. He estado viviendo en la situación, en la edad ideal, casi todas las circunstancias. Y ahora que parece estar acabando un tiempo de la profesión, también parece que mi tiempo se acaba, para que se cumpla exactamente mi esta especie de cosa, ¿no? De ser un profesional de la... En fin, contemporáneo profesional. Y sí que yo creo que estamos hablando de una crisis muy grande, muy aguda y muy profunda, pero que yo no tengo ninguna duda de que no debe poner en cuestión el que hemos llamado periodismo de calidad o los principios en los que nos educamos para esta profesión. Estos son textos extraídos de las cosas que yo le decía más o menos a los jóvenes cuando he ido a conferencias, a actos en la universidad, he hablado con ellos, era muy crítico con el momento del oficio, pero cuando estaban a punto de tirarse por la ventana y cuando decían que estamos en un momento en el cual prácticamente todo está siendo derrotado por lo más facilón, lo más superficial, etcétera, etcétera, y que no tiene ningún sentido lo que está enseñando en todas las escuelas y facultades de periodismo, les decía, sí tiene sentido, porque todo esto va a durar poco, va a durar poco. No digo que vaya a durar poco, pues el periodismo que no nos gusta. Lo que creo que va a durar poco es esta teoría de que ya no hace falta el periodismo de calidad, de que ya eso ha muerto, que carece de sentido, que con Internet va a desaparecer. Eso no es verdad. Precisamente por Internet y como consecuencia del descubrimiento de la gran cantidad de señales que nos llegan desde posiciones no conocidas y controladas, está notándose ya la necesidad cada día más clara
del periodista filtre,
sea el periodista el que contextualice, el que coloque las cosas en su sitio, etcétera. La sociedad se está dando cuenta ya, y a gran velocidad va a darse cuenta, de forma que los chicos que están estudiando y los que están empezando esta profesión y están viviendo con grandes dudas su situación, les digo, no os desesperéis todavía. Esto va a pasar, van a hacer falta muy pronto, van a ser reclamados a gran velocidad los periodistas educados en los principios de la tradición periodística, de los valores de la profesión, porque ya está empezando a dar miedo, ¿no?, lo que viene.
¿Y por qué a los periodistas, al tiempo que nos gusta bastante hablar de nosotros mismos, nos cuesta muchísimo la autocrítica, revisar nuestro papel? Porque yo eso lo veo, lo escucho y lo leo muy poquito, revisar el papel del periodista.
Sí, el periodismo se presenta a sí mismo ante la sociedad como una realidad que controla el poder, pero se le olvida controlar su propio poder. Y ese es uno de los poderes que hay que controlar. Yo a veces suelo decir, se espantan mucho los que me oyen, que no hay que tomarse tan en serio el periodismo. Vamos a ver si me lo explico, porque después de haber entrado 40 años a esta profesión, supongo que estoy a salvo de la duda de si me lo creo, ¿no? Yo creo mucho en esta profesión. Pero No creo que esta profesión obligue a que se arrodille a nuestro paso todo el resto de las cosas. No creo que por eso se tengan que arrodillar todos los otros derechos ni todos los otros valores de la sociedad. Lo que ocurre es que como nosotros somos los que juzgamos los valores, hemos decidido otorgarnos a nosotros mismos una puntuación tan alta que parece que cuando hablamos de nuestra actividad, pues estamos colocando a las demás en una actividad subalterna. Y eso no es así en absoluto. Y no lo solemos hacer. Hay muy poca autocrítica, poquísima autocrítica. Y luego además está muy oculto el periodismo de verdad. Mira, el periodismo es un término polisémico. Se llama periodismo a muchas cosas que no son iguales las unas de las otras. Se llaman periodistas muchas personas que hacen oficios muy diferentes los unos de los otros. Y el periodismo tradicional, el periodismo serio, el que está haciendo mucho servicio a la sociedad, se está desarrollando en gran cantidad de nuestro país, en un montón de medios, en un montón de empresas, en un montón de sitios. Pero está como oculto, como si eso no fuera el periodismo. Se habla de periodismo y solamente se parece uno referir a los 25 grandes nombres estelares de la profesión o al periodismo más o menos miserable que se está haciendo bajo ese noble nombre en muchas cosas. Y parece como que está sin, como que no existiera el periodismo de los que pueden estar trabajando en el Diario Vasco, en el Mar de Vigo, pues en esta redacción o en las otras redacciones, ¿no? Y eso es lo que yo creo que habría que colocar en valor. En España está haciendo muy buen periodismo, solo que está usted mirando en dirección equivocada cuando trata de localizar el periodismo español, porque está mirando a determinadas estrellas que están haciendo cosas bien o cosas mal y que deberían ser analizadas con parámetros diferentes, porque hay dentro muchas otras cosas, además de los elementos que se juzgan, y desde luego no mire solo a esos rincones donde el periodismo nos avergüenza, ¿no?
Me estoy acordando ahora de varias cosas que explica en el libro Iñaki por qué nunca tiene papeles delante, y es verdad, porque tienes que prestar atención, sobre todo al entrevistado. Cuando estás hablando con una persona, él tiene que notar que tú le estás prestando atención.
La gente no habla si no sabe que está siendo escuchada.
Claro.
No cuenta nada si no sabe. Y al mismo tiempo
pone en valor algo que yo nunca había visto poner en valor y que me parece fantástico que lo haga. Muchas veces se critica una determinada actitud en una entrevista en directo. Si la gente supiera lo que es una entrevista en tiempo real, como tú dices en el libro, seguramente la actitud o la visión sería otra.
Sí, me hace a mí bastante gracia que los periodistas de periódico, nuestros colegas, que no saben lo que es hacer una entrevista en tiempo real, es decir, con la presencia de tres elementos, bueno, cuatro, el público, el que pregunta, el que responde y el reloj, los que no se acuerdan de ese pequeño detalle, luego comentan con una gran soltura y a mi juicio con, en fin, un gran desconocimiento.
Sí, se te ha escapado
la entrevista,
vivo,
te ha escapado vivo, etcétera, ¿no? Cuando la entrevista de periódico tiene otros tiempos diferentes. El periodista pregunta, el entrevistado responde y luego el periodista se va a su casa y a la soledad de su casa ordena, coloca, tira, pone y deja de poner, ¿no? Entonces, efectivamente, el trabajo en tiempo real tiene mucha verdad. En la radio, en la televisión, tiene muchísima verdad y muchísima imperfección. Está todo lleno de virutas, nada sale redondo, pero sale como es la vida, ¿no? Sale respirándose y sale, pues, en fin, librando esa batalla con el reloj que está corriendo.
Iñaki vuelve en este libro a una referencia que uno le ha escuchado muchas veces. Dos pilares fundamentales de un trabajo como es el de la radio: el oyente y el equipo, que no siempre lo tenemos presente. Y yo el otro día, el fin de semana pasado, el viernes pasado, cuando salía de la radio, me acordé de ti por una anécdota que luego me ha hecho gracia volver a encontrar en el libro. Y fíjense ustedes, ese es un concepto del periodismo. Una reunión de su equipo, qué cosas han pasado, qué cosas hemos visto, y Luismi, que formaba parte de ese equipo, el naturalista Luis Miguel Domínguez, que formaba parte del equipo, dice, bueno, pero vosotros lo que no habéis visto es una bandada de pájaros que ha sobrevolado Madrid.
Una bandada, no. Cientos de miles de pájaros que llevan horas sobrevolando el cielo de Madrid.
Es que yo el otro día salía del programa el viernes y miré al cielo, que es una cosa que uno hace instintivamente, pues no sé muy bien por qué razón, quizá porque le gustan los pájaros, y bandadas de grullas atravesando Madrid, entrando en Madrid, bandadas de grullas. Me alegró mucho, no lo vi en ningún medio de comunicación al día siguiente, no he visto ninguna foto, no he visto ninguna referencia, no he oído nada. Solo en un acto público que estuve el mismo viernes, alguien comentó, ¿no habéis visto que las grullas han pasado por Madrid?
Claro, es que donde decías tú lo del oyente, el equipo y la mirada sobre la realidad. El oyente, por supuesto, yo tenía la costumbre en el programa antes de empezar pues de poner un nombre a un oyente, ¿no? Y decía a mis compañeros, bueno, vamos a ver, se llama María Luisa, es de Burgos, tiene 37 años, ha dormido regular, el niño pequeño, etcétera, etcétera, y ahora cuando abra un ojo va a poner la radio, ¡plac! Y vamos a salir nosotros diciéndole, son las 7 de la mañana, o las 6 de la mañana, ¿no? Esa es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Luego, el equipo, porque también lo suelo decir, claro, mi madre se creía que el programa lo hacía yo solo, pero claro, el nombre, en fin, uno es el seudónimo de todo un grupo muy grande de personas, claro, sí. Y nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Y luego, respecto a esto tercero que decías, que era...
Lo de lo que vemos y no vemos.
Sí. Era interesante reunir a todo el grupo y decir, contarme el mundo visto desde vuestra perspectiva, porque porque nosotros trabajamos de una manera muy, muy regular, un día tras otro, y tenemos que notar dónde están los pedazos de mundo que no vemos, ¿no? Y entonces un día descubrimos, por ejemplo, que nuestro equipo, como era muy madrugador, no era un equipo que viviera vida de noche, y por tanto había un gran montón de cosas que la sociedad comentaba y de la cual nosotros no teníamos noticia. Nosotros no podíamos ver los programas de noche de la televisión, que alimentaban un gran número de conversaciones en España. Entonces, descubres las lagunas de tu visión de la realidad, ¿no? Un día descubrimos, por ejemplo, que en un periódico, no, los compañeros decían que había un... No, en El País, me parece que salió Los Tazos, una cosa que los niños pequeños más o menos jugaban y tal, y descubrimos que nuestro equipo, nosotros, no teníamos niños pequeños. Con lo cual, un montón de cosas que la realidad comentaba, nosotros no la teníamos a mano. O sea, conocíamos, teníamos que ver con claridad cuál era el mundo que nosotros veíamos del mundo que nosotros no veíamos. Analizar, pensando en María Luisa, que no soy desde Logroño, a la que le vamos a contar lo que pasa, tenemos que saber primero qué cosas de las que pasan nosotros no las vamos a ver, porque no son noticia de las que salen en los periódicos, pero son elementos que están latiendo en la realidad, que para un programa largo como este que haces tú, el que hacía yo, pues tiene que ir asomando, ¿no? Y en ese contexto era cuando, mirando los elementos que se estaban produciendo a nuestro alrededor y cuáles eran nuestros ángulos negros, como en un coche, ángulos que nosotros no vemos, pues nos dijo Luis Miguel, pero no es que nos lo dijo como miembro del equipo, nos lo dijo gracias a lo cual se convirtió en miembro de nuestro equipo.
Ah, fue al revés, bien.
Sí, que él dijo, una de las cosas que nos habéis fijado es que estamos en el tiempo en el que las aves están caminando hacia el sur, llevan pasando por miles sobre nuestro techo y no lo habéis visto, dije adentro. Porque hay un ángulo de nuestra realidad que no estamos mirando y que no podemos observar. Es decir, el trabajo como algo preparado y pensado para que le sea de alguna utilidad a la gente. Para que le sea de alguna utilidad a la gente. Y como estamos metidos en el centro de este fragor habitual que se da en este país, ¿no? De manera que yo se supone que era Polanco y que era el PSOE y que yo abría la boca por la mañana y entonces Polanco hablaba como si yo fuera el muñeco, el ventríloco, y Felipe González desde el otro terminal y en una sala de mapas una serie de gentes de distintos partidos políticos preparaban su mercancía y luego me la daban a mí una cucharadita así como una pequeña papilla, etcétera. Como eso ha llegado a ser dicho de una forma tan brutal que la gente se lo creía, o sea, se lo cree que es así, pues bien, yo ya no quiero discutir contra quienes eso dicen porque les conozco muy bien y todo es inútil, pero a mis compañeros y a los jóvenes estudiantes les trataba de decir, perdonad, no caigáis en esta tontería, porque a mí mi mejor manera de servir a la empresa a la que sirvo y ser útil a la empresa a la que sirvo es ser útil a los oyentes que me oyen. Si no soy útil a los oyentes que me oyen, ya me dirás de qué le va a ser útil a la empresa en la que trabajo. Por lo tanto, yo no estoy pensando ni en Polanco, ni en Felipe, ni en Aznar, ni en Susun Corda. Yo estoy pensando en María Luisa. Y trabajamos todos para eso. Y entonces, esta, digamos, una concepción de la profesión que cuando hablo con los chicos jóvenes les trato de contar para que entiendan de qué consiste esto y en qué va a consistir siempre.